7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país. A esta hora, cuando todavía no amanece acá en la región metropolitana, pero hay frío, como todo invierno. Pero esta semana particularmente vamos a tener temperaturas muy bajas. Las máximas no van a llegar más allá de los 14 grados, como hoy día, por ejemplo. Tenemos a esta hora 5 grados de temperatura, pero entre martes y miércoles va a bajar la máxima entre 12 y hasta 10 grados el día miércoles. También las mínimas van a ser en torno a 1 a 2 grados durante esta semana. Un invierno típico del mes de agosto. Estamos a lunes 19, iniciando una nueva semana, iniciando una nueva jornada, que tiene en el radar varias noticias que vienen de la semana pasada y otras que van a comenzar a plasmarse dentro de las próximas horas, de los próximos días, como por ejemplo la Convención Demócrata en Chicago. Anoche llegó a esa ciudad una de las más importantes de los Estados Unidos, Kamala Harris y su compañero de fórmula, para dentro de los próximos 4 días estar presente ahí en la Convención Demócrata. El jueves es el turno de hablar de la actual vicepresidenta de ese país, que se va a plasmar, por cierto, como la banderada, se va a oficializar como la banderada demócrata de cara a las elecciones de noviembre próximo. Justo además cuando un sondeo la pone arriba de Donald Trump, muy, muy mínima la diferencia, pero por cierto que se mira cada número cuando hay una encuesta en los Estados Unidos. Vamos a estar hablando también del caso de violencia de género que involucra al expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Dicen que esta semana es clave porque va a declarar su secretaria, que en algún momento fue su mano derecha, pero también se transformó en confidente de la ex primera dama, y que en su teléfono estaban los chats donde ella denunciaba y había fotos de la agresión, supuesta agresión, del expresidente de la Argentina. Vamos a hablar, por cierto, de las listas de espera, de lo complejo que se ha tornado este tema para el gobierno, para directores de establecimientos sanitarios, particularmente de Talca y también de Antofagasta, por la incongruencia en los números, por sobre todo además porque se encontró además una gran cantidad de estas cartas botadas en un basural, y hay un sumario en Correos de Chile a propósito de esto, y la autoridad está pidiendo que se investigue a fondo y que se tomen las responsabilidades que hay que tomar en este caso. La reforma de pensiones vuelve a ser tema durante el transcurso de esta semana también, así varias cosas sobre la mesa en este inicio de semana. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Rodrigo, estamos bien, esperando esta semana que tú lo adelantabas, va a ser una semana fría para la región metropolitana, pero revisemos también qué va a pasar en Valparaíso, con 12 grados de máxima.
Mira,
¿cierto? Concepción 10 para este lunes, 10 de máxima, y Puerto Montt solo 13 grados.
Nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt 99.7, Duna.cl es nuestra dirección en internet, @ Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a tener un rato más también con entrevistas con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes. Mira, vamos a estar hablando con Mariana Marusic, que nos viene a hablar qué tan lejos o qué tan cerca está la negociación por la reforma previsional. Para algunos probablemente la fórmula que ha estado más cerca de lograr un acuerdo. Bueno, de eso nos viene a hablar Mariana Marusic. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de la Convención Demócrata, que comienza este día lunes, y cuál va a ser el momento de Kamala Harris, en qué está hoy la actual vicepresidenta de ese país, y que se espera una gran cantidad de gente, cerca de 50.000 personas que podrían llegar a Chicago para hacerse presente en esta Convención Demócrata. Bueno, eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7:04, le presentamos de inmediato nuestros titulares.
SENAPRED declaró alerta temprana preventiva por viento normal a moderado en la cordillera, con probabilidad de viento blanco para 8 comunas de la región metropolitana. Estamos hablando de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo. La Fiscalía de O'Higgins y Carabineros ha detenido a 18 personas implicadas en el robo de una sucursal de Brinks en Rancagua. La investigación incluye la declaración de un testigo protegido y el análisis de teléfonos. Las formalizaciones están programadas para este martes 20 de agosto. Correos de Chile abrió una investigación tras el hallazgo de 33 cartas en un basural en Talca correspondientes a pacientes en listas de espera del Hospital Regional emitidas en 2022. Estas cartas, que nunca llegaron a los destinatarios, estaban dirigidas a personas que estaban en listas de espera y que no respondieron a llamadas telefónicas. El presidente Gabriel Boric realizará una gira por la Araucanía desde este martes hasta el 22 de agosto, visitando comunas como Temuco, Lonquimay y Nueva Imperial. Parlamentarios pidieron que el mandatario se enfoque en temas de seguridad y evalúe el estado de emergencia en la región, además de fomentar la inversión y el desarrollo de obras públicas. Isabel Amor, exdirectora del Cernamec de Los Ríos, anunció que llevará su caso a la Corte Interamericana tras ser despedida por pérdida de confianza, según el Ministerio de la Mujer. A pesar de las acciones legales, Zamora afirmó que no busca pegarle al gobierno. La venta de viviendas nuevas en Chile cayó un 14% entre abril y junio de 2024, con 10.820 unidades comercializadas frente a 12.587 del año pasado, del mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la oferta de viviendas aumentó a 104.514, alcanzando un 36% de entrega inmediata, un nivel histórico, según el informe de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en materia internacional, este lunes comienza la convención demócrata en Chicago, donde se proclamará oficialmente a Kamala Harris como candidata presidencial. La convención busca mantener el impulso electoral que ha permitido a Harris repuntar en las encuestas, las cuales presentaron una ligera ventaja a la vicepresidenta frente al expresidente y candidato republicano a la reelección, Donald Trump. Son las 7:06.
Fíjate que se mantiene alta, bien alta, la preocupación a nivel gobierno, pero también a nivel de muchos parlamentarios tras la detección de nuevas eliminaciones masivas de listas de espera en los hospitales de Antofagasta, también en el hospital de Talca, este último siendo el centro del huracán o en el ojo del huracán a propósito de lo que hemos conocido en los últimos días. Ayer, en una entrevista, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, abordó justamente esta controversia y explicó que se está trabajando en dos niveles, decía él. Un nivel que incluye los casos específicos de los hospitales de Talca, de Antofagasta, también del Sotero del Río, y hay una situación que es un poquito más macro, decía el ministro Elizalde, que tiene que ver con las listas de espera a nivel general, a nivel país. Bueno, también detalló que más allá de la investigación de la Contraloría, existen sumarios en cursos para determinar, por cierto, responsabilidades, y en caso de acreditarse algún tipo de falta administrativa, se van a aplicar las sanciones correspondientes, dijo la autoría, sin lugar a dudas, que tiene que ser una situación aclarada completamente, fue lo que manifestó el ministro. De acuerdo al propio ministro Elizalde, la situación específica que se ha producido en determinados hospitales, como por ejemplo el del Sotero del Río, se está desarrollando sumario interno, además hay una auditoría por parte de la Subsecretaría también de Redes Asistenciales. Y respecto a lo que ha ocurrido en los otros hospitales, ahí dijo el ministro que se va a proceder de la misma forma, es decir, van a haber sumarios que se van a llevar adelante y también auditorías de parte de las reparticiones del Ministerio de Salud. En cuanto a la problemática estructural, puntualizó el ministro que se está trabajando actualmente en un proceso de automatización de todo lo que es la información, también el proceso informático en las listas de espera, porque dijo, se han descubierto ciertas inconsistencias que obviamente van en perjuicio de los pacientes. Todo esto cuando además ayer se conoce que la empresa Correos de Chile anunció la apertura de una investigación interna tras el hallazgo de numerosas cartas en un basural clandestino ubicado en la ciudad de Talca, cuyo remitente corresponde al Departamento de Gestión de la Demanda de la Subdirección Médica del Hospital Regional de dicha ciudad. Misivas que fueron emitidas y certificadas del año 2022 y que estaban dirigidas a pacientes que se encontraban en lista de espera y que no habían respondido a las llamadas telefónicas, que son justamente la primera instancia de contacto que toma el centro asistencial. Se le llama a la persona, si efectivamente no contesta, se emite esta carta. Bueno, esas cartas, esa gran cantidad de cartas fueron encontradas ayer en un basural y hay un sumario que se está investigando por parte de Correo de Chile que se suma a esta investigación para encontrar responsabilidades que detallaba el ministro Álvaro Elizalde, pero sobre todo tiene que ver con lo que está pasando a nivel de los diferentes recintos hospitalarios y por sobre todo esta ofensiva de algunos parlamentarios que están pidiendo incluso la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales. 7:09.
Escuchas Duna en Punto.
Sin duda un tema que va a seguir dando que hablar, las listas de espera, los nuevos informes de Contraloría, pero Rodrigo, otro tema que va a dar que hablar es la encuesta Academe que se dio a conocer en las últimas horas y que está enfocada en las elecciones municipales. Es la tercera encuesta Academe del mes de agosto, centrada en las municipales y de gobernadores del mes de octubre. Poco más de 2 meses quedan para esas elecciones. De acuerdo al sondeo, un 36% votaría por un candidato que apoye al gobierno del presidente Boric. y un 51% de los encuestados por un candidato de oposición. El 13% de las personas encuestadas no sabe o no responde. El 54% declara que decida o probablemente votaría por un candidato que apoye Evelyn Matthei, el 51% por uno apoyado por Michelle Bachelet y 37% por aquellos respaldados por Gabriel Boric y José Antonio Kast. Ahí vemos como también la expresidenta tiene un porcentaje importante de personas que apoyarían un candidato que ella respalde según la encuesta Cadem. El 84% de los encuestados declara que tiene totalmente decidido ir a votar, resultado que no varía mucho considerando la multa de 33.000 pesos que ya se terminó de aprobar hace poco. Y en cuanto a preferencia de los partidos, 17% votaría por un candidato del Partido Republicano, 14% por un candidato socialista PPD o DC, 10% por uno de la UDI, RN de Evópoli, 7% votaría por un candidato del Partido Comunista, 5% por el Frente Amplio, 3% por el Partido Social Cristiano. Y lo último, la aprobación del gobierno se mantiene en un 37%, lo mismo que hace una semana, y un 56% desaprueba al gobierno, un punto más que la semana pasada. Esto es la aprobación, desaprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric.
Está en estrecha relación ese 36% con, por cierto, con la situación que detallas tú, que tiene que ver con quiénes votarían en octubre y por qué candidato lo harían. Hay un 36% que lo haría justamente por un candidato que apoya al gobierno, y ahí uno entiende, por cierto, también todo el despliegue que tienen los presidenciales, tanto Michelle Bachelet, Evelyn Matthei y José Antonio Kast de los últimos días. 7:12 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos. La UF alcanza los 37.652 pesos, el euro 1.033 pesos, el dólar está en 936 pesos y el cobre en 4.22 dólares la libra.
Mira, subió el precio del cobre, ¿eh? Veamos lo que trae la prensa económica. Mira, Pulso destaca hoy día: la venta de viviendas a nivel nacional disminuye por tercer trimestre consecutivo. También destaca otros títulos Pulso: frío hace caer la venta de cervezas y bebidas en el segundo trimestre. ¿Qué destaca el financiero? A 4 años de su estreno, las razones de las débiles cifras de la portabilidad financiera son parte de los títulos económicos de esta jornada de lunes.
¿Qué escuchamos? Es The Coat. Es una canción icónica de la saga Twilight, ya hace años de la saga Crepúsculo, también conocida. ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Porque Paramore sorprendió en Wembley dedicando The Coat a Robert Pattinson en un concierto de Taylor Swift. Durante el concierto de Taylor Swift en Wembley, Paramore sorprendió al público al tocar este tema, famosa por ser parte de la banda sonora de Twilight. Hayley Williams dedicó la canción a Pattinson, quien estaba presente para apoyar a su prometida, Suki Waterhouse. La dedicación incluyó una divertida referencia a la película, bromeando sobre la piel de vampiro de Pattinson. Suki Waterhouse fue la primera telonera de Taylor Swift y expresó que actuar en esa gira era un sueño hecho realidad, un anhelo que había manifestado con fervor. Los fans ya habían especulado previamente en redes sociales sobre la posibilidad de que esta banda interpretara The Coat en presencia de Pattinson, haciendo un guiño entonces a este actor protagonista de la saga Crepúsculo, Rodrigo.
Ya, pues con esta música nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes de la pausa quiero contarles que Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones de la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. El Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y en Vice Vida se preocupan de tus ahorros, protección y también de tu jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vice Vida. Y la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Merrill States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para invertir en las mejores empresas y en los países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Nos vamos rápidamente a la pausa y al regreso seguimos con más de Duna en Punto.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Ya, papá, pero no me sueltes.
Tranqui, ya, vamos, eso, vamos, eso, buena.
¡Mira, voy solo!
Tú eres experto en enseñarle a pedalear, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresarios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi, elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18, seguimos acá en el 89.7, haciendo Duna en Punto. Probablemente dicen mucho el acuerdo que se ha alcanzado entre el Senado, o algunos senadores podríamos decir, y el gobierno respecto a la reforma de pensiones, es el que ha estado más cerca de ver la luz durante tanto tiempo, tantos años que se ha hablado de la reforma de pensiones, pero todavía hay algunos que tienen algunos reparos de lo que se ha conversado, de lo que se ha dicho. ¿Cuánto podría avanzar y cuán cerca podría estar efectivamente este acuerdo de ver la luz y ver una reforma de pensiones después de tanto tiempo, como decía yo, que se ha tramitado? Bueno, de esto y más queremos hablar con la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Diputada, ¿cómo está usted? Buenos días. Gracias por atender Radio Duna.
Gracias por la invitación.
No, a usted, diputada, por contestar primero que todo. Quería hablar y partir hablando de la reforma de pensiones, diputada. ¿Cuánto aplaude usted? ¿Cuánto le gustó el acuerdo que se logra con algunos parlamentarios de la oposición en el Senado en los últimos días, este avance que logró consensuar, podríamos decir de alguna manera, el ministro de Hacienda, Mario Marcel?
Mira,
primero valorar que se haya destrabado la discusión, porque hasta ahora la derecha no tenía ningún ápice o voluntad, ¿cierto?, de poder avanzar siquiera en votar en general el proyecto de ley. Así que me parece siempre positivo que tengamos la posibilidad de hacer avanzar la reforma, independiente de que en el trámite legislativo, más en particular, puedan salir las diferencias. Eso me parece que ya es una buena señal. Ahora, sí creo que también es importante considerar que poco menos que tenemos que agradecerle al senador Coloma el poner siquiera una fecha para la votación. O sea, de eso estamos hablando, ese es el acuerdo que se genera, son acuerdos de principio. También quiero valorar dentro de ello que se reconozca el aporte del Seguro Social. Y eso es lo que nosotros queremos insistir en defender. Y no es una defensa, ¿cierto?, simplemente por un tema político. En realidad, porque el Seguro Social es aumentar los montos de jubilación. Y que 2% vaya al Seguro Social garantiza un aumento de hasta 113.000 pesos mensuales. Porque así está el valor de la UF, cada un año cotizado, 0,1 UF iría más para los montos de pensión. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo. Esta es la certeza que entrega el Seguro Social de poder aumentar las jubilaciones, y eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo.
Diputada Yomas, le pido un favor porque le escucho muy lejos, no sé si está con manos libres, posible que podamos hablar, que podía sacarse el mano.
¿Sí?
Ahí la escucho mucho mejor.
Ya, sí. Perfecto. Ya.
Ya, pero se entendió lo que me estaba diciendo básicamente. Antes de eso, porque me da muchas líneas en esta primera respuesta, quería preguntarle, ¿cuánto supo usted de lo que iba a proponer el gobierno o de lo que estaba proponiendo o poniendo sobre la mesa el gobierno? ¿Lo conocía en detalle todo el acuerdo o había algunas cosas que le sorprendieron?
Mira, nosotros tuvimos una reunión como bancada con la ministra el día anterior, ¿cierto?, de que pudiese ser conocido el acuerdo. Es que, claro, la bancada de diputados no estamos en el Senado y eso hace que también necesitemos espacios para conocer. No estamos en el detalle, no estamos antes en la comisión de trabajo como tal de nuestra bancada. Así que estamos atentos y, lógicamente, también ponderaremos lo que salga del Senado, porque también... En esto quiero transparentar. Nosotros desconfiamos de la derecha. Desconfiamos fundadamente, a nuestro juicio. Primero porque no han cumplido con anterioridad los acuerdos. Eso sucedió en la ley Corta ISAPRE. Y también, bueno, con Demócrata en particular nos sucedió en la Cámara de Diputados, en donde se firmó un acuerdo con ellos del 3 y 3, ¿cierto? Y que finalmente no cumplieron. Y eso no queremos que suceda nuevamente.
Ya, y esos eventuales acuerdos, ¿no?, que logre el gobierno con la oposición, usted dice, no confiamos en la derecha para nada, pero lo que se logre en el Senado, ¿son vinculantes para su sector en la Cámara de Diputados?
Mira, nosotros hemos conversado con el Ejecutivo y lo que te estoy señalando se lo hemos señalado también a ellos.
Ya.
Nuestra voluntad de tener reforma está. También está nuestra voluntad, porque sabemos que la única manera de aumentar las jubilaciones es con Seguro Social y por lo tanto vamos a seguir peleando porque el Seguro Social se sostenga en el tiempo en la reforma. Y esas son inquietudes que vamos a seguir planteando en el debate legislativo. Esta es una historia que recién se está comenzando a contar,
claro,
¿cierto? Porque hay un principio de acuerdo, que es un procedimiento, hay elementos que recoge el Ejecutivo, ¿cierto?, que se han planteado con anterioridad, pero hay temas que tienen que ver con las jubilaciones y que no podemos dejar ir. Y en este sentido, el no tener el Seguro Social y que finalmente a los trabajadores que están cotizando hoy no le podamos garantizar que van a tener los aumentos de jubilación que establece el Seguro Social es lo que más nos preocupa. Y en ese sentido también quería aprovechar, ¿cierto?, la instancia de responder algún planteamiento de parlamentarios. El día de ayer en un programa, ¿cierto?, que no sé si puedo mencionar.
Sí, por supuesto, por favor. Está en todo su derecho a mencionarlo.
Muchas gracias. En Tolerancia Cero, el día de ayer, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó que si este seguro social seguía en vigencia, iba a implicar 20 millones menos en los fondos de pensiones de los trabajadores. Pero esa lógica es mentirosa, o sea, porque de hecho, si fuese así, con el 10% de cotización que tienen los trabajadores actualmente, cada trabajador ya contaría con 100 millones de pesos en su fondo de pensión, y eso no es así. O sea, de hecho, el promedio del 2023 fue de 34 millones de pesos para los pensionados actuales. Entonces,
está muy lejos de ser, y eso implica también bajas jubilaciones. Son en ese cálculo que se hacían de los 84 millones de pesos por trabajador, son 117 mil pesos en pensiones. Entonces, no está correcta el análisis, nuevamente establecer una política, una visión en base a engaños. Ya hemos sufrido los engaños de la AFP, entonces no debemos volver a
eso. No tengo el detalle de cómo hizo ese cálculo el ministro, el diputado Ramírez, pero me imagino que algo cercano a eso puede ser. Pero independiente de eso, se hace la aclaración. quería plantearle lo siguiente, porque a ver, en temas de títulos, si usted quiere, el acuerdo que se logra habla de un seguro social transitorio, ¿cierto? Y no incluye tampoco una división de la industria de las AFP. Esos temas, ¿cuánto le complican a ustedes, a su sector, o particularmente a usted, diputada? Y segundo, yo le preguntaba si esto era vinculante lo que salga del Senado para la Cámara de Diputados. O sea, quiero entender que estos temas, si a usted no le acomodan, ¿van a buscar cambiarse, modificarse en la Cámara de Diputados?
Sí, primero nosotros vamos a votar en conciencia, porque creemos que el Seguro Social mejora jubilaciones, y en el caso de la separación de la industria, que es otro elemento súper importante también por la legitimidad del sistema. Y esto lo quiero plantear en estos términos. Las AFP cuentan con una muy baja legitimidad, o sea, más del 80%, según la última encuesta CEP, encuentran que las AFP no, o al menos no le dan el respaldo, ¿cierto?, para la administración de los fondos de pensiones, desconfían de ella, justificadamente, porque han entregado malas jubilaciones al sistema, ¿cierto? Y por lo tanto, el sistema que configuremos debe ser legítimo, y para eso tener una separación real entre quien administra, quien paga pensiones y quien logre invertir, va a permitir mayor competencia, también libertad de elección, porque no los trabajadores puedan elegir quién invierte, ¿cierto? Y en ese sentido, esas son garantías que nos parecían y nos parecen al día de hoy necesarias de poder sostener en la reforma. Y son elementos que vamos a seguir peleando. Porque, y ahí paso a responder, nosotros vamos a votar en conciencia. La votación que venga del Senado va a ser las modificaciones que logren hacer, y por lo tanto se pueden ver en particular el fondo, y lo que queremos todos es poder tener una reforma de pensiones, pero que sí aumente las jubilaciones de las personas. Y eso tiene que ser sostenido en ideas, ¿cierto?, en argumentos, ¿no? A mi juicio, y eso es lo que a nosotros nos molesta bastante de esta discusión, de este debate, que la derecha está anquilosada en defender la idea ideológica de que la AFP y el sistema que tenemos debe mantenerse.
Pero da la impresión, diputada,
no tiene ningún sentido, pero de discutirlo, al menos en esos términos.
Da la impresión, diputada, que este acuerdo, con lo que conlleva, ¿no?, este seguro social transitorio, que no incluye división de la industria de AFP, deja un poco conforme al gobierno, porque se logra consensuar, ¿no?
Lo que pasa es que está, como te decía, la desconfianza es fundada con la derecha. Ayer las palabras del presidente de la UDI, ¿cierto?, el diputado Ramírez, nos señalaba mucha voluntad de avanzar en nada que no sea todo a capitalización individual, es decir, mantener el sistema actual e incluso profundizarlo, aun cuando entreguen malas jubilaciones. Entonces, nosotros estamos mirando con bastante ojo fiscalizador en lo que está sucediendo, porque lo que más nos preocupa es que la conversación se trate de las jubilaciones, de cómo podemos cambiar un sistema que entrega malas pensiones, que fracasó, y que podemos hacer también una modificación para así mejorarle la vida a las personas. De eso se trata, o debería tratarse este debate, no de cómo mantenerle negocio a la AFP.
Ya, entiendo. Entonces, a priori, ustedes estarían por votar en contra, es decir, rechazar esto que conlleva el acuerdo del Seguro Social Transitorio y la no división de la industria de la AFP.
O sea, lo que nosotros vamos, primero es la insistencia, nosotros vamos a seguir defendiendo el seguro social, esa como la, porque son dos elementos, ¿cierto? Uno es el seguro social y el otro el tema de la separación de la industria.
Claro.
El seguro social, y ahí creo que hay un elemento súper importante a poder profundizar, es que las garantías de los aumentos de jubilación no pueden desaparecer al año 21, ¿cierto? Es que ese es el tema con la propuesta de transitoriedad. ¿Qué sucede con los aumentos de jubilaciones para los trabajadores? Trabajadores que van a estar cotizando para un fondo de seguro social, para aportarle a los jubilados actuales para que aumenten su jubilación, pero esos trabajadores también tienen derecho a tener sus garantías del seguro social. Entonces, ese es el tema que a nosotros, al menos, creemos que hay que buscar otra salida, buscar otras posibilidades. El debate legislativo, como te decía, recién está comenzando. Sí. Son De hecho, en los principios no está abordada la especificidad del acuerdo. Hay parlamentarios que ahora plantean, ¿cierto?, que son de la derecha, que no están de acuerdo tampoco, porque quieren toda capitalización individual. Entonces, por eso te decía que al menos en nuestro juicio, todo este debate está aún por desarrollarse.
Está en pañales, ¿no?
No, sí. Vamos a perder, claro.
Claro.
Y queremos insistir, sobre todo porque la discusión no sea centrada en visiones, ¿cierto?, anquilosadas ideológicamente, sino en fundamentos.
Y por lo mismo, diputada, y para terminar, para usted entonces, lo que salga del Senado no es vinculante para la Cámara de Diputados.
O sea, nosotros somos parlamentarios, representantes populares, y lógicamente vamos a votar en conciencia, y lo que salga vamos a tener que ponderarlo. No tiene por qué amarrarnos lo que salga del Senado, sino que más bien nosotros tenemos que votar para aumentar las jubilaciones, y eso es lo que vamos a ponderar.
La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, conversando esta mañana con Duna. Diputada, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Igualmente. 7:31. Seguimos en Dura en Punto. Vamos a temas internacionales porque en Chicago ya se encuentra la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para participar en la Convención Nacional Demócrata, que el próximo día jueves la va a oficializar como la banderada del partido de cara a la presidencial del mes de noviembre. Y Harris, que llegó junto a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, vivirá en la tercera ciudad de los Estados Unidos, un momento que dicen mucho va a ser clave en su carrera y va a coronar uno de los meses más agitado de la política contemporánea estadounidense a raíz de lo que ha pasado en los últimos meses. Bueno, en Chicago esperan que lleguen unas 50.000 personas para darse cita en esta convención y escuchar, por cierto, a su candidata, quien debe dar el discurso más importante del evento la noche del jueves, en una movilización de 50.000 personas que ha derivado además en importantes dispositivos de seguridad. Se habla de por lo menos 3.000 policías en las calles de Chicago para custodiar lo que pueda ocurrir en esta convención demócrata, una cita que atrajo a además a decenas de activistas que desde el domingo están tomando las calles también para protestar por los derechos reproductivos y también en favor del cese al fuego en Medio Oriente, particularmente ahí en la franja de Gaza. Serán 4 días de convención demócrata donde el actual mandatario norteamericano Joe Biden será el orador principal y donde también van a estar presentes los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. Mientras tanto, ¿qué pasa con Trump? Bueno, ha optado en los últimos días por descalificar a Harris a punta de insultos personales y también ha detallado una nutrida agenda de eventos en estados claves como Pensilvania, donde en julio, recordemos, fue blanco un intento de asesinato. Trump volverá allí esta jornada para luego seguir a Michigan, Carolina del Norte y también Arizona, donde va a visitar la frontera con México para hablar sobre migración, que es el eje central de su plataforma electoral. Y en medio de todo esto, se conoció además una encuesta del Washington Post que coloca a Harris ligeramente por encima de Trump, quien hace un mes estaba empatado con Joe Biden en la carrera presidencial. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase ahí en la convención demócrata. En un rato más vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado, que nos va a dar detalles de lo que va a significar estos 4 días de convención demócrata ahí en Chicago, la llegada, por cierto, de Harris, y lo que podrían significar o el tono que podrían tener los discursos que van a comenzar esta misma jornada. 7:33.
Estás en Duna en Punto.
Y vamos a la Argentina porque esta semana será clave en el caso de violencia de género que involucra al expresidente de ese país, Alberto Fernández, y es que se espera una instancia clave para la investigación, puesto que está previsto que declare María Cantero, secretaria del exmandatario y quien recibió en su teléfono celular los mensajes y también las fotos que demostrarían los golpes y las intimidaciones contra la ex primera dama de ese país, Fabiola Yáñez. Fue el 2 de agosto pasado cuando por primera vez salieron a la luz pública unos chats que formaban parte del expediente del escándalo de los seguros y que contenían además pruebas contundentes de la existencia de maniobras para beneficiar a amigos con el negocio de las pólizas, que es la investigación paralela que lleva adelante la justicia trascendina y que donde está involucrado el expresidente Fernández. Sin embargo, las pericias realizadas en los celulares de Fernández, también de Cantero, y su esposo, el broker Héctor Martínez, revelaron conversaciones donde la ex primera dama le reclamaba justamente a Fernández por hechos de violencia doméstica. Además, se descargaba con la secretaria de su esposo, a quien le confió todo lo que ocurría, ya que en algún punto se había convertido en su confidente. Por eso va a ser importante entonces la declaración que haga esta semana la ex secretaria de Alberto Fernández. Cantero va a declarar el jueves, cerca del mediodía, ante el fiscal Ramiro González, y está citada como testigo en la causa de violencia de género y tiene la obligación de decir la verdad, declarar declarará cerca del mediodía, luego de que lo haga la periodista Alicia Barrios, que también fue mencionada por Yáñez en su declaración testimonial de la semana antepasada. Bueno, en ese sentido, también está previsto que declare el intendente de la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández, que se llama Daniel Rodríguez, quien fue citado para el próximo 26 de agosto. Se trata de una de las personas de máxima confianza de Fernández, y se cree que si hubo alguien que vio lo que ocurría en la Quinta de Olivos, fue justamente Rodríguez. Son los avances que lleva adelante la justicia argentina en un caso sin precedentes y todavía con insospechadas consecuencias. Todo mientras el antiguo jefe de Estado se pasa sus días encerrado en un departamento ahí en Puerto Madero. No se le ha visto, por cierto, la pisada a Alberto Fernández desde que esto estallara el pasado 2 de agosto. Desde ahí que no ha salido de ese departamento, que es de propiedad de un amigo y donde se mantiene todavía el expresidente argentino a la espera de las declaratorias, indagatorias que se van a llevar durante esta semana, particularmente el testimonio que va a prestar su secretaría personal. 7:36 a.m. Y nos vamos a ir a la pausa porque además quiero contarle que con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo, ayuda a motivar colaboradores, retener talentos y además a mejorar el bienestar emocional de la empresa. Elige Plaxi. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. ¿Revisaron tus exámenes? Bueno, en Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Viene Mariana Marusich para hablar justamente de pensiones y Juan Pablo Iglesias, con quien abordamos la Convención Demócrata en Chicago. Vamos y venimos en Duna en Punto.
Sigue tu pasión. Y si no sabes cuál es, date cuenta de que una de las razones de tu paso por la Tierra es encontrarla.
En Duna, la empresaria, filántropa y conductora de televisión estadounidense, Oprah Winfrey. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Y para cerrar la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza.
La planificación. Uh-huh. Antes de los 30 hice un magíster. Uh-huh. Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación.
¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30.
Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca. Por eso contraté mi APB con Vicevida.
Oye, ¿y cómo lo contrato?
Fácil, en vicevida.cl.
Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los autos voladores han estado siempre entre las imágenes más recurridas para graficar el mundo del futuro. Pero lo realmente moderno será lograr una solución de movilidad aérea que, además de eficiente, sea sostenible con el medio ambiente. Eso es lo que la empresa brasileña EVE, ligada a Embraer, en la que Acciona tiene participación, busca fabricar el primer taxi volador 100% eléctrico, con capacidad para despegar y aterrizar en forma vertical y realizar viajes cortos que ayuden a evitar la congestión vehicular en las calles. El fabricante acaba de presentar el prototipo a escala real de la nave, bautizada como EVTOL, y se apresta a iniciar en los próximos meses las pruebas no tripuladas que permitan dar paso luego a una aeronave con capacidad para trasladar a 4 pasajeros. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Amor,
¿Crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son Los Infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:40, 7:40. La presentación, por cierto, dice que es momento de saludar a todos nuestros infiltrados. Y a Consuelo Saavedra. Sí, está Consuelo a la distancia. Sí, aquí sí. Está. Hola.
El Nico estaba ahí por si acaso. Hagámoslo todo juntos.
Ahí no, ahí se paró Nico. Sí. Bueno, era esas cosas que hay en el vivo, ¿no? Que miramos a la Consuelo, pero no la escuchábamos y acá no teníamos la certeza si efectivamente estaba conectada. Pero ahí está. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida.
Bien, muy bien. Muy buenos días.
Qué bueno. Mira, estamos con Juan Pablo Iglesias y Mariana Marusic, que son nuestros infiltrados de esta jornada de día lunes. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias.
Hola, buenos días.
Qué bueno.
Muy bien. Hola, buenos días.
No sé si escuchaste alguna parte de la conversación que tuve con la...
Una parte.
¿No? Sí. Y esa parte fue suficiente para darse cuenta que efectivamente respecto a la reforma de pensiones, al menos, ¿no? Ese sector del Frente Amplio, lo que ella representa, ¿no? Del Frente Amplio, dejan claro que lo que salga del Senado, del acuerdo que logró el ministro Marcel, la ministra Jara con los senadores de la oposición, no es vinculante y que hay cosas que, por cierto, son más que una piedra en el zapato para ese sector, ¿no?
Sí, mira, es que precisamente desde hace un tiempo ya hay muchos que han estado diciendo que en realidad se está muy cerca de lograr un acuerdo en el Senado, en la Comisión de Trabajo del Senado respecto a la reforma previsional. Pero, y si bien es cierto, conversando con distintas personas del gobierno anterior y de este, ven que hoy más que nunca se está cerca de un acuerdo porque hay una fórmula que genera cierto nivel de consenso. La verdad es que también hay varios temas que entrampan todavía esta discusión y el hecho de que la reforma previsional pueda ver la luz. ¿Cuáles son esos temas? Uno, una cuestión política. Sobre todo que al final, si bien se está llegando a un acuerdo, digamos, en el Senado, la verdad es que en la Cámara de Diputados el mismo oficialismo no apoya la fórmula que está negociando el gobierno en la Comisión de Trabajo del Senado. Los diputados del oficialismo en particular, hablando con principalmente con el Frente Amplio, no están de acuerdo con esa fórmula y ellos dicen que la van a revisar cuando este proyecto vuelva a la Cámara de Diputados y que los acuerdos a los que se lleguen en el Senado no son vinculantes para la Cámara. Ese es un tema muy relevante.
Eso fue lo que ratificó Gael Yomans acá.
Y el segundo tema es también desde la misma derecha, que si bien todavía no se han manifestado con esa misma fuerza, tampoco está tan claro que los acuerdos a los que lleguen los senadores en la Comisión de Trabajo los vayan a respaldar por completo sus propios partidos después. Ellos también, los senadores de la Comisión de Trabajo, tienen que hacer un trabajo, digamos, de hablar con los propios y decirle, esta es la fórmula. Claro, una conversación interna que en cierta medida ya está sucediendo con algunos, digamos, que se está socializando los avances y la fórmula, digamos, del acuerdo, entre comillas, a la que está llegando. Pero la verdad es que son dos topes importantes para que la reforma pueda seguir adelante. Y la verdad es que hay otros factores que también juegan en esta ecuación que hacen muy difícil, porque siempre me preguntan, ya, pero ¿se aprobaron o no la reforma previsional? Porque como que se ve muy cerca un acuerdo, pero en realidad hay tantos factores que están jugando que es muy difícil de predecir, porque además vienen las municipales. Las elecciones, o sea, la votación de la reforma se dejó para después de las elecciones municipales, que era algo que quería Chile Vamos, digamos. Y lo que suceda en esas elecciones municipales probablemente va a determinar en gran medida lo que pueda ocurrir después con la reforma previsional. Lo mismo con lo que venga con las elecciones presidenciales. Porque en las municipales, si es que Republicanos gana, arrasa, digamos, sería muy difícil que se apruebe una reforma previsional. Eso es lo que, esa es la mirada que tiene de Chile Vamos. Si RN le va muy bien, en cambio, podría haber probablemente una reforma previsional.
¿Y es que Galilea lleva la conversa y la,
es Rodrigo, ¿no? Galilea, sí. El presidente de RN, el que es integrante de la Comisión de Trabajo y el que está llevando precisamente la conversación con el gobierno.
Mariana, espera, un par de cosas. En todo caso, el plazo en el Senado es a enero, ¿verdad?
En enero tiene que ser despachado totalmente del Senado, sí.
Despachado totalmente del Senado. O sea, tiene septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses y algo para uno ponerse de acuerdo en el Senado, donde quedan un montón todavía de aspectos en la comisión que resolver, porque no es todo respecto de la distribución del 6%, que
sí,
es
de todas maneras
lo más llamativo. ¿Verdad? Pero uno podría decir, bueno, hay tiempo también para, mientras se hace la pega en el Senado, también hacer la pega en la Cámara. Eso es un asunto, cómo se debiera articular ese trabajo. Y lo otro es, eventualmente esto se puede terminar aprobando como con votos cruzados y no sé, todo el mundo menos republicano o todo el mundo menos el Frente Amplio, o quizás no va a ser un proyecto, si es que se llega a puerto, donde sea tan sencillo definir quién va a estar a favor y quién en contra. Quizás sea mucho más desordenado en ese sentido.
Sí, totalmente. Y en el Senado puede ser que ocurra algo como lo que tú dices, pero en la Cámara es muy difícil, uh-huh, porque está tan fragmentado todo que ahí hay que uh-huh ir a buscar voto a voto, digamos.
Uno a uno.
Y eso se ve más difícil, pero sin duda, claro, hay todavía varios meses que quedan en el Senado para poder seguir trabajando también en socializar esta fórmula, en encontrar también los distintos acuerdos técnicos que se requieren, porque todavía no se llega a todos los acuerdos, como tú bien dices, en todas las materias. De hecho, en la misma distribución del 6 se sabe a grandes líneas lo que viene, pero no el detalle, y como varios dicen, el diablo está en los detalles. Entonces, la verdad es que desde Chile Vamos también están expectantes los mismos senadores de la Comisión de Trabajo para ver cómo el gobierno aterriza en indicaciones todo lo que han conversado, digamos, para ver si lo respaldan o no. No es que esté jugado ya en la Comisión de Trabajo ya todo y esté todo acordado, eso no es así. Falta todavía ver temas, pero se está muy cerca, digamos, de resolver algunos de los nudos más relevantes. Y en ese sentido también se va a crear una comisión técnica en paralelo.
¿Otra más?
Sí.
¿O es la misma?
Es la que hablamos, Esta es la que hablamos otra vez.
Perfecto.
Se va a crear una comisión técnica para ver las indicaciones, digamos, de que se van a
¿Pero
ir.
¿Pero es el mismo grupo?
Debería ser el mismo grupo. Todavía no está totalmente definido, pero debería ser más o menos el mismo grupo que ya trabajó antes, los que deberían ir analizando estas indicaciones y llegando a más consensos de los que ya hay, digamos. Porque ellos igual dijeron en algún momento que si hubiesen tenido más tiempo, quizá hubiesen llegado a una fórmula de consenso para la distribución del 6. Entonces, ahora van a tener más tiempo también para ver otro tipo de detalles y donde no hay, no ha madurado todavía totalmente, digamos, donde no se ha llegado a consenso totalmente en algunos temas. Pero claro, también falta no solo desde el punto de vista político hay nudos, también desde el punto de vista técnico falta lograr algunos consensos y avanzar en temas como, por ejemplo, la rentabilidad que va a tener este préstamo del 2%, es uno de los temas que también se ve como uno de los que podría ser un nudo, digamos, y una serie de cosas que todavía el gobierno tiene que poner sobre la mesa. Así que, bueno, y para de cara a las presidenciales, si es que, bueno, hay distintos también factores que juegan.
El timing ahí es importante.
También es importante, sí. O sea, ya la candidata con más posibilidades, digamos, la eventual candidata con más posibilidades de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no le interesa mucho en realidad que se llegue a un acuerdo si es que el 6% no va a las cuentas individuales. Y por otro lado, si es que se llega a lanzar en una candidatura presidencial Michelle Bachelet, también es un tema que están, que tienen, digamos, están todos mirando, porque eso probablemente podría significar que se pueda acelerar también un acuerdo, porque de cara a una eventual candidatura, claro, si va a estar el tema previsional sobre la mesa, bueno, a Chile Vamos quizás no le conviene mucho que ese tema quede abierto. Esa es una de las cosas también que están mirando. Entonces, la verdad es que hay muchos factores que todavía faltan por resolverse, claro, para poder saber cómo va a seguir esto y si va a poder ver la luz o no. Las municipales, una de las principales.
Vamos a ver qué pasa entonces. Don Juan Pablo Iglesias se tiñe azul, ¿no? Chicago, a partir de hoy día y hasta el próximo día jueves.
Así es.
¿Qué es diferente la convención demócrata de la que se pensaba hace un mes, ¿no? Atrás.
Así es, hace un mes muchos pensaban en una convención más parecida a la del 68, que fue en Chicago, sí, digamos, la última, además, de un presidente que decidió no ir a la reelección. Una convención que fue muy, muy, muy combativa, muy dura, y donde además Chicago tuvo que ser virtualmente sellado, digamos, por anillos de seguridad ante las protestas de entonces. Recordemos que era la época de la guerra de Vietnam. Hoy día va a ser más tranquila que esa convención del 68, y como tú dices, mucho más tranquila de lo que se pensaba hace un mes, porque ya no está Joe Biden en la papeleta, ya decidió bajarse, y la que está hoy día ahí es Kamala Harris, que además vive un momento bastante espectacular, digamos, en las encuestas. Muchos analistas que uno escucha que ha escuchado en estos días, dicen que no habían visto una situación como esta nunca. Porque además es una elección, digámoslo, bastante inédita en la historia de Estados Unidos, que un candidato presidencial, en este caso el presidente, ya elegido por las primarias, decida bajarse en vísperas de la convención y instale una nueva candidata, en este caso fue la vicepresidenta, cuando faltan poco más, en ese minuto, poquito más de 100 días cuando pasó esto para la elección, era algo que nunca había pasado. Y lo otro que los analistas plantean como inédito es la vuelta que se le dio a esta elección en las encuestas, donde Donald Trump aparecía como muy sólido arriba. Recordemos que una semana antes de la decisión de Biden había sufrido un atentado en Pensilvania, Donald Trump, un intento de asesinato, que evidentemente preveían que iba a impulsar aún más su proyección como líder en esta campaña. Sin embargo, desde el arribo de Kamala Harris, las encuestas dieron vuelta y hoy día la que está arriba es ella, no Trump, con una ventaja de acuerdo al promedio de la encuesta que saca Real Clear Politics, un sitio de Estados Unidos político, lleva hoy día un 1,4 puntos sobre Trump en el promedio de encuesta. A eso hay que sumar que, como tú decías, parte de la convención, y la convención generalmente, todas las convenciones hacen que una vez que termine, el candidato protagonista de esa convención tiene un plus, digamos, tiene un empuje, claro, como, en la como encuesta.
Un envión a propósito del entusiasmo, la cobertura, etcétera, que genera un evento como una convención.
Está ahí todo durante casi una semana, es todo centrado en eso. Y ese empuje, ese envión, es del orden de los 2,5 a 3 puntos, dicen los analistas. Por lo tanto, lo normal sería, dicen varios, que Kamala Harris saliera de esta convención con una ventaja del orden de los 4,5 a 5 puntos sobre Trump. Si es más que
sabemos que eso es en el voto en general en el país. El sistema electoral al final
lo importante,
no permite que se gane. Lo importante es cómo te va en cada uno de los estados. Entonces la pregunta es cómo le está yendo en esos estados donde ganó Trump.
Así es, y eso es lo más probablemente, lo más relevante de todo este cambio de ambiente que hay en las elecciones en Estados Unidos. En este minuto, estamos en agosto, recordemos las elecciones son a comienzo de noviembre. Kamala Harris dio vuelta, y no solo en algunos casos lo dio vuelta, en otros casos amplió la ventaja o en otros casos redujo al mínimo la ventaja de Trump en varios de estos estados clave. De partida, los tres más relevantes, porque son los tres que sí los demócratas ganan, manteniendo lo que tradicionalmente ganan, que hasta ahora no está en duda, podrían llegar a los 270 electores para que le dan la presidencia. Y esos son Wisconsin, Michigan y Pensilvania. En Wisconsin y Michigan, Kamala Harris está con una ventaja clara arriba del orden de los 3 puntos. Pero en Pensilvania la situación es un poquito más disputada, dependiendo de la encuesta. En algunos casos, el New York Times llevó una de estos días que la mostraba también arriba claramente, pero hay otros que no lo muestran tan arriba, que incluso muestran a Trump con una ventaja del orden de 1,5 puntos. Por lo tanto, en el promedio de encuestas están virtualmente empatados, con una diferencia de 0,1, según, insisto, el sitio este Real Clear Politics, de 0,1 para Trump o Harris, dependiendo los días, va variando dependiendo si sale o no sale una nueva encuesta. Pero están empatados. Pero lo que ha marcado esto es que, además de esos tres estados que son clave, en general estaban del orden de 5 estados como más disputados. Kamala Harris metió a esa juguera 2 estados más, o por lo menos uno claramente, y otro que abrió la puerta. Uno claramente, que es Carolina del Norte, que no estaba en disputa, o parecía no estar en disputa, con una ventaja clara de Trump. Kamala Harris, según la última encuesta, lo ha puesto en disputa y podría eventualmente ganarlo. El último en ganarlo ahí fue Obama, el 2008, ya en la reelección de Obama. Obama tampoco lo ganó en su primera elección, y esa es Carolina del Norte, que tenía una ventaja clara de Trump. Hoy día están virtualmente empatados o dentro del margen de error. Y el otro que ha llamado aún más la atención es Florida. Florida es un estado que antes, hace 20 años atrás, era un estado, un swing state, un estado bisagra, un estado que cambiaba. Desde hace unos 20 años o un poco menos, pasó a ser un estado claramente republicano, donde los republicanos ganaban. Pero hoy día las encuestas muestran que la diferencia entre Kamala Harris y Trump están en el margen de error, con una ventaja para Trump claramente, pero dentro del margen de error, cosa que no estaba. Por lo tanto, muchos plantean que eventualmente, si sigue en esta tendencia, Kamala Harris podría meter a Florida, convertirlo en swing state y eventualmente ponerlo en disputa. No se sabe todavía si va a ser así, todo dependerá de cómo sale esta convención. Una convención donde además va a ser la primera vez que Kamala Harris está a nivel nacional ahí presentándose a todos los norteamericanos, cosa que no había pasado hasta ahora. Por lo tanto,
hoy día
también
va a estar Biden, ¿verdad?
Hoy día está Biden, ¿no? Mañana están los Obama, tanto Barack como Michelle Obama. El miércoles va a estar Tim Walz, el candidato vicepresidente, y cierra, como siempre, la candidato, en este caso Kamala Harris, el jueves con su discurso. ¿Cómo sea eso? ¿Cuál sea la evaluación final? ¿Cómo logre quedar ante la ciudadanía estadounidense Kamala Harris? Va a ser decisivo para lo que venga para adelante, digamos. Kamala Harris hasta ahora poco ha dicho sobre lo que va a hacer, más bien ha aprovechado esta novedad que ha hecho que un número importante de independientes y un número importante de mujeres pasen a inclinarse por ella, que ha sido lo que ha marcado el giro. Esos dos grupos han sido fundamentales. Por lo tanto, cómo aparezca ella frente a los estadounidenses en estos días va a ser decisivo para ver si mantiene o no mantiene esa ventaja, mientras Trump sigue reformulando un poco su campaña, que recordemos estaba enfocada en enfrentar a un candidato anciano. Ya no tiene un candidato anciano, incluso las encuestas muestran que él es el más
se dio vuelta.
Claro, el que los norteamericanos ponen en duda sus capacidades. Es más Trump que Kamala Harris.
Ya, pues, pendiente de lo que pasa entonces esta semana ahí en Chicago. Don Juan Pablo Iglesias, Mariana Marusich, Consuelo Saavedra, muchas gracias por estar acá.
Igual, buena semana. Buenos días.
Buen inicio de semana, buen inicio de día también. Nos vamos, noticias, viene ahora la 89.7 y después de eso hablemos en off. Acá en Duna. Que tenga un buen inicio de día, un buen inicio de jornada. Buenos días.